Gerardo Brunstein de la APF. Señor Gerardo, buenas tardes para la Unión, ¿cómo le va?
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
Los resultados de la reunión que recién terminó, señor.
Bueno, se tocaron varios temas, ¿verdad? Primero hicimos junto con el ministro y el viceministro una evaluación de los las primeras etapas del protocolo sanitario. Ya estamos en fase de competencia, ya llevamos toda una fecha cumplida, digamos ya la segunda, entonces estuvimos viendo las fortalezas y debilidades que hemos detectado en el protocolo. Y en ese sentido nos pidió que los momentos epidemiológicos son ahora un poco más intensos, por lo tanto mayor severidad, mayor ser más estrictos en la aplicación de este protocolo, porque las circunstancias son muy dinámicas y hacen que tenemos que extremar los cuidados.
Doctor, ¿cómo están evaluando, digamos, estas primeras fechas con relación al protocolo? ¿Qué hay que ajustar? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encontraron?
No, los ajustes muchos fueron de público conocimiento, ¿verdad? Los problemitas que tuvimos, ¿verdad? Y otros los resolvimos internamente, pero la evaluación final yo creo que es muy positiva, ¿verdad? El hecho de que haya habido algún caso positivo en algún club y que no se haya propagado dentro de la institución, habla muy bien del protocolo y muy bien de las instituciones, en el sentido de que la aplicación lo están haciendo de una manera muy muy estricta, ¿verdad? Estamos viendo en otros países, a este propio fin de semana, en un club de la Liga Española de segunda división que tiene un presupuesto a lo mejor equiparable a un equipo de primera acá, sí, o incluso un equipo de Libertadores acá, terminaron con 18 contagiados, ¿verdad? Entonces, es importante en ese sentido también alabar el trabajo que están haciendo los clubes en la aplicación de este protocolo.
Doctor, en este proceso de aplicación de estos protocolos, ¿en qué se debe ajustar en detalles, digamos, en el comportamiento de estos clubes?
No, por un lado, insistir con los chicos, los muchachos, los jugadores, que tengan mucho cuidado en sus domicilios, donde están haciendo su cuarentena domiciliaria. Y por otro lado, hacer un llamamiento también a los clubes a ceñirse a todos los aspectos que tienen que ver con el protocolo, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que estamos haciendo diariamente, son cuestiones internas que se manejan dentro de la APF y que lo estamos llevando de una manera muy correcta. Y sin problema, ¿verdad? Todos los partidos siempre se generan algunos inconvenientes y los resolvemos sobre la marcha sin que eso a lo mejor trascienda, ¿verdad? Pero siempre ocurren pequeños problemitas, de eso no hay duda.
Doctor, ustedes habilitaron un sistema de monitoreo con los digamos con los equipos médicos de cada club. ¿Cómo vienen trabajando ese aspecto?
Sí, nosotros estamos en permanente contacto con ellos, tanto para la planificación de los test como para la planificación de los partidos. Es una comunicación continua, tanto con el personal médico como el personal administrativo de la APF.
En la medida en que el Ministerio, lo hablaron en este sentido, doctor, la medida en que el Ministerio de Salud vaya habilitando la aglomeración de personas, hasta 20 personas, eso en el caso de los partidos, ¿cómo se desarrolla?
No tocamos ese tema.
¿Verdad? No se tocó.
No.
O sea, definitivamente los partidos van a seguir sin público.
Sí, y el Ministerio nos pidió que por favor se cumplan los protocolos que están establecidos, tanto en el protocolo médico mismo como en el reglamento de la competencia que fue acordado por todos los clubes, en cuanto al número de personas, el respeto a las áreas donde pueden acceder los distintos niveles, los colores, famosos colores rojo, amarillo, verde, que se respete eso. Y que se respete también el número de personas que se acrediten para cada partido.
Doctor, y a su criterio, ¿cómo continuaría esto desde el punto de vista del hincha? El hincha quiere saber, digamos, cuándo va a volver a la cancha, ya se prepara para el año que viene, ¿se podrían habilitar, digamos, algún tipo de excepción, algún palco, alguna gradería con distanciamiento?
Mira, es muy difícil, ¿verdad? Porque cada país es diferente, ¿verdad? Yo recuerdo hace un mes, cuando empezó la Liga Española, ellos estaban hablando de que para esta fecha ya empezarían a jugar con público, ¿verdad? Y hoy en día tienen otra vez 700, 800 casos por día. La posibilidad de que la enfermedad se mantenga circulando entre nosotros, incluso después del invierno, es una posibilidad y nosotros no podemos hacer futurología. El tema de la vacuna también es una posibilidad, pero tampoco no hay una fecha exacta ni certeza en cuanto a la eficacia que se espera que va a ser efectiva, como he dicho, pero no tenemos fecha. Entonces nosotros no podemos, cada país es totalmente diferente. Va a depender muchísimo de cómo vayan pasando los días y los meses, y solamente la epidemia nos va a dar esa respuesta. Nosotros no tenemos, y yo creo que nadie tiene esa respuesta al día de hoy.
Doctor, estos tests que se le hacen a los equipos, ¿estos serían para cada fecha o cada cuánto?
Los tests que se hacen a los jugadores se hacen semanalmente. Se tratan de hacer para que estén listos los resultados antes de cada fecha.
¿Alguna información que nos pueda dar, doctor, acerca de lo que sería la categoría intermedia? ¿Todavía no hay nada hablado en la APF?
No, sí, tratamos el tema. Hablamos con el ministro de la situación epidemiológica y las particularidades que tiene la categoría intermedia. Entonces decidimos armar una mesa de trabajo y darnos un plazo de un mes para ver si dentro de los primeros días de septiembre tenemos una mejor perspectiva. No queremos tirar la toalla porque, como te he dicho, nadie sabe lo que va a pasar. Y vamos, de momento no se va a jugar la intermedia, vamos a elaborar todo lo que tenga que ver vamos a hacerle llegar al ministro de Salud el censo social que hicimos de todas las categorías del fútbol paraguayo, y vamos a analizar, y va a depender muchísimo de la situación epidemiológica.
Doctor,
hay aspectos...
Sí, adelante.
Hay aspectos que son evidentes, que tienen en el tema de la intermedia, como es la distribución geográfica, con clubes en zonas de frontera, el costo de los test, y también la necesidad de que el protocolo exige dedicación exclusiva. Todo eso son cuestiones que se van a poner sobre la mesa, pero también va a depender muchísimo de la situación epidemiológica y en el momento de tomar la decisión.
Doctor, probablemente ya habló de este tema, pero es bueno consultarle de nuevo. ¿Cuál es la qué diferencia existen entre habilitar el fútbol en primera división y el resto de las ligas?
En primera división, primero tenemos un presupuesto que creo que es 10 veces el presupuesto de intermedio, punto uno. El punto dos, el 97 o 98% de los futbolistas y de las personas que están involucradas en el protocolo médico de la primera división tienen dedicación exclusiva al fútbol o se comprometieron a tenerla para entrar en el protocolo. Tema 3, todos los clubes de la primera división, los pacientes todos están en Central, salvo Guairén, ¿verdad? Entonces, todas esas son particularidades que hacen que además el fútbol de primera división es el motor económico del fútbol paraguayo, por eso que le hemos dado prioridad. Nosotros no descartamos las demás categorías, pero es evidente que nosotros tenemos que empezar por el fútbol, que es el que mueve al fútbol paraguayo y que mueve todo el sector económico que tiene relación con el fútbol, que es la primera división.
Ahora, pero hay una leve contradicción en esto. Usted dice que, sin embargo, la mayor cantidad de los clubes están en Central y Asunción, pero justamente estos los lugares son los que tienen atrasadas las fases, a diferencia del resto del país.
Así mismo, tiene razón en ese sentido, pero para nosotros logísticamente se nos hace mucho más fácil. Además, cuando nosotros diseñamos el protocolo de primera división o para el fútbol paraguayo, estábamos a un mes y medio atrás, o cerca de dos meses. No teníamos la bola de cristal como no tenemos ahora para saber cómo se iba a manifestar la epidemia y que Asunción y Central iban a estar atrasados en sus fases. Lo que sí nosotros habíamos consensuado con el Ministerio de Salud es que el fútbol iba a avanzar independientemente de las fases que lleven la cuarentena inteligente, porque el fútbol se maneja dentro de un protocolo diferente. Las personas que están dentro de ese protocolo no salen de sus casas, solamente van a trabajar, o sea, están bajo un régimen de cuarentena domiciliaria, están bajo un sacrificio enorme y se están testando cada 7 días. Por lo tanto, no es aplicable los mismos criterios que a la población general.
doctor, para ver si tenemos, digamos, la misma apreciación. Entonces, en septiembre quizás se tenga una mejor perspectiva para lo que sería el torneo de la intermedia.
Así mismo, vamos a trabajar este mes de agosto, vamos a convocar a los actores de la dirigencia del fútbol intermedia, vamos a analizar, pero la decisión la vamos a postergar hace tiempo, pero por una cuestión sobre todo de que la coyuntura epidemiológica lo va a permitir tener un panorama más claro probablemente en septiembre.
Ahora, septiembre para una iniciar para septiembre para una proyección significaría que probablemente intermedia ya no hay hasta fin de año o este año, doctor.
No, está descartado. En septiembre se definiría y si intermedia se juega, se formará, jugará bajo un tipo de torneo adecuado para los meses que queden de año.
Ahora, para la aplicación de intermedia, ¿sirve lo que ocurrió, digamos, en primera división cuando surgió lo del 12 de octubre y demás, para tomar digamos, determinaciones que permitan un mejor control para el inicio y no tener que tener otra vez el mismo problema?
Asimismo, nosotros estamos aprendiendo todos los días, ¿verdad?, de todo lo que ocurre en todos los clubes, y los clubes están aprendiendo también de lo que ocurre en sus instalaciones, ¿verdad? Es un aprendizaje constante. Es la primera vez que aplicamos este protocolo, ni siquiera sabíamos hasta qué punto iba a ser efectivo, porque es un protocolo que nunca había sido probado en nuestra sociedad, en nuestro ámbito futbolístico, por lo tanto podía ser perfectamente un fracaso. Podíamos y ni siquiera sabemos todavía qué va a pasar más adelante. Hasta ahora yo lo considero un éxito, salvo algunos que otros problemas que hemos tenido, sobre todo el inconveniente de los test que hemos tenido la semana pasada. Eso sí, yo lo considero una situación de extrema gravedad, porque creó una incertidumbre muy grande. Pero todos los demás aspectos del protocolo que han sido noticias por pequeños inconvenientes, yo los considero que fueron subsanados de forma eficiente, con mucha colaboración por parte de los clubes, de parte de los jugadores y de parte de la APF. Y en ese sentido, también considero éxito que nos hayan propagado los positivos dentro de los clubes donde hemos tenido casos, ¿verdad? Todavía es pronto para cantar victoria, pero sí es de realmente destacar eso.
Doctor, ¿las categorías formativas cómo están?
Las formativas casi ya están suspendidas hasta fin de año. Esa es una decisión que se tomó ya hace mucho tiempo, porque el tema de los niños para nosotros sí es diferente, ¿verdad? No quisimos tener ningún tipo de duda en ese aspecto, y está muy relacionado también con el tema del reinicio de las clases. Pero insisto, aunque vuelvan las clases, no necesariamente va a volver la categoría formativa. Es una situación muy complicada, de extrema sensibilidad, ¿verdad? Nosotros tomamos esa decisión ya hace varios meses.
Las otras disciplinas que dependen, digamos, de la APF, doctor, ¿cómo se manejan? O sea, futsal y otras más que dependen de la APF, ¿cómo se manejan esto?
Lo mismo que para intermedia. Vamos a hacer una pausa y vamos a valorar todo durante ese mes, y en septiembre vamos a reevaluar de acuerdo a la situación epidemiológica, porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Va a depender también lo que decía el gobierno nacional con el fútbol amateur, ¿verdad? No, eso no es tampoco una decisión todavía tomada, así que hay que tener paciencia.
Pero los controles, digamos, de futsal, por ejemplo, ¿es mucho más sencillo que el fútbol de campo o no, o es lo mismo?
No, más sencillo porque son menos personas.
Claro.
Menos equipos, menos personas,
pero el riesgo es el mismo.
Claro, para nosotros la salud de un jugador de la primera división del Club Cerro Porteño tiene el mismo valor que del Club Esportivo Lispeña, que juega fútbol femenino o fútbol femenino. Claro. ¿Verdad? Para nosotros, como ente organizador del torneo y por tanto responsable de velar por la salud de los atletas, todos los jugadores son iguales, y nosotros en ese sentido pedimos comprensión. El fútbol no profesional va a tener un problema diferente. Nosotros estamos peleando por el fútbol profesional, que es intermedia, por la cantidad de personas que viven de esto. Yo sé que del fútbol no profesional también hay mucha relación económica y mucha dependencia de muchas personas, pero nosotros tenemos que velar por la salud de las personas, ¿verdad? No hay que subestimar la enfermedad, por más que son los deportistas son gente joven y desarrollan cuadros asintomáticos, pueden haber casos graves. Hemos visto a nivel mundial jóvenes atletas que han muerto de coronavirus y nosotros no podemos exponernos a eso. Así que en ese sentido pedimos paciencia, pedimos comprensión de que no nos apresuremos a tomar decisiones que después traigan consecuencias graves.
Correcto, doctor Gerardo Blustein, muchas gracias por su tiempo y el análisis.
Gracias a usted.